Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
Y en la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Y nos esperan también un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Matahari, la espía más famosa de la Primera Guerra Mundial. En Madrid actuó como bailarina, en Madrid se convirtió en espía y en Madrid le pillaron con el carrito del helado. En 2017, 100 años después de su muerte, se desclasificaron los documentos relacionados con ella. Y aunque somos conscientes de que pisamos un terreno resbaladizo, porque la información que manejamos la han proporcionado los servicios de inteligencia franceses, alemanes y británicos, que casi siempre juegan al despiste, hoy presentamos algunas certezas de Matahari.
Ya veréis ya. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Matahari tiene una historia tan truculenta como curiosa. Se llamaba Margarita Gertrudis Celle, con Z y con Celle, como queráis pronunciarlo. Aunque en casa la llamaban Gerda, que era mucho más fácil.
Y un poco más raro.
Era holandesa y de una familia con posibles. De niña se quedó huérfana de madre. Su padre volvió a casarse y la metió en un convento.
¿Qué tardaba ya?
Ya estábamos tardando en meter a alguien en un convento. Con 19 añitos, leyendo el periódico, loca por salir de aquella prisión, se fijó en un anuncio por palabras. El oficial MacLeod, 20 años mayor que ella, quería casarse antes de salir, destinado a Java, que era una colonia holandesa.
Eso se ponía en los periódicos, ¿no?
Eso lo ponía en los periódicos, busca... sí. Señor militar, busca jovencita con quien casarse. Pues Gerda no se lo pensó, contestó el anuncio, se casó con MacLeod y se marchó a Java. Aquello le encantó. Playita, exotismo, danzas sensuales... Vivió un poco living la vida loca. Tuvo dos hijos con MacLeod y se distanció del marido, un tipo violento, alcohólico y celoso. Un buen día MacLeod se cebó brutalmente con uno de sus soldados. Poco después, la novia, que trabajaba de niñera de los hijos de Gerda, se vengó envenenando a los niños.
¡Madre mía!
El mayor murió. La pequeña se salvó por los pelos. MacLeod culpó a Gerda de haber abandonado a sus hijos para estar de cachondeo, se le fue la mano y, según se cuenta, llegó a sacar un látigo.
Madre mía.
Incluso he leído por ahí que le amenazó con una pistola y
madre
todo.
Mía.
Sea como sea, entre la muerte de su hijo y la paliza que le pegó su marido, Gerda se quedó todepre sin salir de la cama hasta que un buen día se despertó y preguntó qué hora era. La enfermera que la cuidaba dijo...
Matahari,
que en javanés quiere decir
pájaro del amanecer.
A ella le gustó,
claro.
Y se lo quedó. Era una señal. Ella también quería levantar el vuelo y disfrutar de un nuevo amanecer. Así nació Matahari, la mujer.
Cuenta la leyenda que su particular camino a la perdición empezó cuando se levantó de esa cama, dejó a su marido, se despidió de su hija, se volvió a Europa y empezó ahí a bailar en los teatros de París, esas danzas sensuales que había aprendido en Java. Lo que pasa es que ahora sabemos que aguantó a su marido hasta que volvieron juntos a Holanda, incluso después de lo que pasó, ¿eh? Se separaron y durante el juicio del divorcio, él la acusó de libertinaje y se quedó con la custodia de la niña.
Madre mía,
sí.
Madre mía.
Dicen que Gerda nunca se olvidó de su hija, que intentó recuperarla por todas las vías posibles y siempre a lo largo de su vida, pero que el marido nunca se lo permitió.
Ay, este marido, de verdad.
Total, que sola, repudiada y divorciada, Matahari, la nueva mujer, tuvo que buscarse la vida y, bueno, pues se fue a París a trabajar como modelo para pintores y así nació Matahari, la artista. Su primer gran momentazo lo tuvo en el Museo Guimet, 13 de marzo de 1905, en una exposición de arte indio. Matahari bailó sus danzas sagradas de la diosa Shiva, oye, como había aprendido ya allí, ¿eh?
Sí.
Era una especie de danza de los siete velos transparentes que acabaron ahí un poco sin ton ni son en el suelo del museo.
Ah, o sea, los velos acabaron
los velos
en el suelo.
Acabaron, ¿no? Mientras ella bailaba, acabaron en el suelo. Los asistentes se quedaron pues picuetísimos con ella y ya no se bajó nunca de la nube de la fama. Sus bailes escandalosos levantaron pasiones por toda Europa. Su exotismo, su talento, su descaro y esas habilidades que tenía le abrieron la alcoba de la gente guapa, empresarios, generales y políticos. Los hombres más influyentes del momento cayeron rendiditos a sus pies. Y así, de alcoba en alcoba, y tiro porque soy una loba, se hizo inmensamente famosa, inmensamente rica e inmensamente deseada y se convirtió en Matahari, el mito erótico.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya nos espera Inara Aristoy de la Asociación Funerarte, nuestra gran experta en arte funerario, periodista, periolista, como dice ella también. ¿Qué tal, Inara? ¿Cómo estás?
¿Qué Hola. Tal, chicos? Yo periolista. Soy más perio que lista, ¿eh? Ya os lo digo.
¿Más perio que lista? No, yo sí. creo que eres más lista que cualquier otra cosa.
No, no. Sí. No, no. Os quiero mucho, pero...
Sí, bueno, pues cuéntanos qué nos has traído esta semana.
Bueno, esta semana vengo... Así como teatral.
¿Vienes teatral?
Teatrera.
Teatrera también, que ya estoy yo un rato teatrera, bien es cierto.
¿Has sacado las entradas o te has puesto la máscara?
Pues entradas agotadas, porque donde os voy a llevar es una sepultura tan bonita, tan original, tan espectacular, que agotamos entradas seguro.
Muy bien, ¿y quién es? ¿Quién está enterrado o enterrada allí?
Nos vamos al cementerio sacramental de San Lorenzo. Sí. Y nos vamos a ver una de las más originales, que es la de don Julián Romea. Porque es una sepultura espectacular. Sepamos además que Romea es uno de los que tienen los viajes después de muertito, porque al pobre le entierran en otra sacramental, se desmantela, le exhuman, le llevan, le traen... En fin, estos recorridos que tenemos, ya sabéis.
Estas cosas tan bonitas que hacemos con nuestros muertos. Menos mal que en su caso no lo hemos perdido en el camino, que está muy bien.
Menos mal. Sí. Tiene, de hecho, como os digo, una sepultura maravillosa en San Lorenzo. Son dos féretros haciendo alusión a la metáfora de su fallecimiento y el de su esposa. Hay máscaras teatrales preciosas que ya nos dan una pista de quién está ahí enterrado. Claro. Y además hay cuatro ángeles que estarían acompañando a los difuntos en ese descanso eterno. Sí. Bueno, Romea es un personajazo que lo perdemos también un poco pues por aquello del siglo XIX, que está así como a veces entre tinieblas, ¿no?
Sí.
Un actor que, fijaos, que va a ser el primero que interpretó a Shakespeare traducido al español, ojo, cuidado.
Toma ya.
Sí, fue el que representó a Macbeth en 1838. Él había debutado 5 años antes con una obra que se titulaba El Testamento, y ahí ya empezó su mal rollito con Larra.
Anda. Tenía líos con Larra.
Larra dice, ¿este quién es? ¿Este de dónde sale?
¿En qué campo
ya no le hace gracia que represente el testamento? Y Larra hace un juego de palabras con aquello de que empieza por el final, ¿no?
Sí.
Llamándose así la obra. Parece ser que se llevaron mal fatal durante toda la vida, pero bueno, mantuvieron la compostura como caballeros que eran ambos dos.
Bueno,
Romea va a ser uno de los grandes de las tablas, su mujer también, Matilde Díez, va a ser una de las grandes de las tablas del escenario madrileño. Y es muy curioso los detalles de cuando él fallece. En la prensa, en aquella época, se daban detalles, bueno, que hoy consideraríamos escabrosos.
Sí.
De cómo se le entierra, de qué ropa lleva. Va amortajado con un frac negro, como los grandes actores.
Sí.
Y va en una caja de plomo dentro de una caja de madera con forro de paño negro, franjas moradas, remates de plata... Lo traigo todo, papi.
Lo traigo todo, claro que sí. Sí.
Es verdad que los ataúdes del siglo XIX no tienen nada que ver con los actuales. Normalmente en el XIX se forran con telas. Además es un trabajo que se hacía manualmente. Y alguna vez, que no contaré por qué ni cómo, he podido ver un ataúd del XIX. Es impactante la belleza estética que tienen. Esos terciopelos, esos ornamentos de plata, es absolutamente espectacular. Que a día de hoy somos muy sosos, señores, esto es así.
Sí.
La maderita y poco más.
Pues sí.
Bueno, que sepáis que cuando Romea falleció, él fue director del Teatro del Príncipe, entre otros cargos. Pasó por allí la comitiva fúnebre, por supuestísimo, le arrojaron coronas de flores. Y qué bonito que mientras pasaba en el teatro, la orquesta estaba tocando, cómo no, una marcha fúnebre.
Claro.
Por favor, yo quiero volver a estos entierros rimbombantes, a estas formas, a esta exquisitez.
Sí.
Vamos al 19 otra vez.
Vamos al 19 otra vez, que por cierto, el Teatro Príncipe, por si alguien se ha perdido, es lo que hoy es el Teatro Español. Y creo recordar que uno de los rostros que hay esculpidos en la fachada, creo recordar que uno es de Julián Romea, no sé si me equivoco, ¿no? O que no lo
sabemos.
Pero
¿cómo no va a ser? Si fue una de las grandes figuras. Lo que ocurre, lo que pasa muchas veces, estos del 19, yo tengo la sensación de que los perdemos por el camino, ¿no?
Sí.
Nos deslumbramos con la Ilustración, luego nos vamos a las vanguardias y el 19 está ahí como perdidito.
Sí.
como sí, sí, que no recuperamos. Bueno, pues que sepáis que este señor fue un gran señor de las tablas, como os digo, igual que su esposa, enterrados por separado, porque él estuvo en la Sacramental de San Sebastián y ella en la de San Nicolás. Lo bueno al desmantelar ambas es que los juntaron en San Lorenzo, que es donde están ahora. Y por cierto, dicen que los cuatro ángeles, además del tono divino, representarían a la comedia, el drama, la tragedia y la poesía. ¿Cómo no? Señores de las tablas tienen que llevar esos atributos para toda la eternidad. Es un sepulcro maravilloso, ¿eh?
Pues
por
sí,
favor, id a verlo.
Iremos a verlo, sí, señora. En Esto es otra historia hablamos de Mata Hari, que en 1906 está en Madrid contratada para bailar en el Cursal, el nuevo cabaret de la Plaza del Carmen. Viene de triunfar en el Olimpia de París, nada menos, y aquí lo peta. Por todo lo alto, la prensa de la época se vuelve loca y habla de sus
incontinencias escénicas.
¡Qué bonito! Y gracias al éxito, comparte mesa, mantel y tertulias con los intelectuales, los políticos y la Jet de Madrid, que se la rifa, vamos. Se deja ver por el Café Gijón, por las fiestas de la noche madrileña y por el castizo Teatro Alhambra, en la calle San Marcos, donde también lo da todo sobre el escenario. A Mata Hari le gusta Madrid y vuelve siempre que puede, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y le da un carpe diem intensísimo con un piloto ruso del ejército francés, un tal Maslov, 23 añitos, monísimo.
Jovencísimo también.
El gran amor de su vida, quedaos con el nombre, Maslov. Él se va al frente, ella se viene a Madrid huyendo de la guerra. La leyenda madrileña dice que después de una actuación aquí en Madrid, un admirador alemán, Wilhelm Canaris, monísimo, la invita a sentarse a su mesa. Y una copa lleva a la otra, Canaris y Mata Hari se lían. Él la convence de que trabaje de espía para Alemania. Ella acepta y le dan el nombre en clave de agente H-21. Acaba de nacer Mata Hari, la espía. Un buen día, Canaris y su jefe, el coronel von Calle, la mandan por Europa. En uno de estos viajes, un aduanero le susurra al oído:
no desembarque en Francia, la están esperando para detenerla. ¡Siga, siga hasta España!
Pues sí, parece que a estas alturas, febrero 1916, los viajes, los amantes, los contactos y la pasta que maneja Mata Hari han levantado sospechas en los servicios aliados de contraespionaje, que son los que se encargan de seguirle la pista a los posibles espías enemigos. Uh-huh. Esquivando a los ingleses y cazando amantes y secretos, se entera de que los alemanes han derribado el avión de Maslov.
De su Maslov.
El piloto ruso monísimo. Por lo que se ve, Maslov ha sobrevivido a la caída, pero queda muy malamente. Pierde el ojo izquierdo y se recupera en un hospital campaña en Francia. La leyenda dice que Mata Hari corre hacia Francia para visitarle, pide permiso a las autoridades y le van dando largas. De despacho en despacho, llega hasta el capitán Georges Ladoux. Lo digo así, pero no sé cómo se dice. Ladoux.
Ladoux, sí.
Ladoux. Jefe de los servicios franceses de contraespionaje, que son los que sospechan de Mata Hari. Se reúne con él varias veces. Al final, él le dice que si quiere ver a Maslov, tiene que aceptar un trabajito para Francia. Le ofrece 1 millón de francos si consigue engatusar al príncipe Guillermo de Prusia, el heredero del Kaiser Guillermo II, y si consigue sacarle información sobre los planes alemanes.
Mata Hari acepta, pasa unos días con Maslov, su Maslov, en un balneario y a la vuelta se pone a trabajar para Ladoux. Mientras consigue reunirse con el príncipe, el Ladoux le pasa una lista de espías aliados, sospechosos de ser agentes dobles, de trabajar para los dos bandos, vamos. Su misión consiste en descubrir si son trigo limpio. Rumbo a Holanda, al pasar por el puerto británico de Falmouth, la confunden con la espía Clara Bendix y la arrestan. Se la llevan a Londres para que la interrogue Thompson, el jefe de contraespionaje de Scotland Yard.
Fíjate,
todo
bonito,
muy peliculero.
Y qué bonito que la confunden, siendo ella espía, la confunden con otra espía.
Con otra espía,
¿no?
Esto, sí, sí.
¿Cómo se come?
No sé. Mata Hari cuenta que está cumpliendo una misión para los aliados.
Esto durante los interrogatorios.
El interrogatorio,
¿no?
Con Thompson. Después de sopesarlo, Thompson la suelta. Le dice en tono paternalista que se deje de jugar a los espías y la manda de vuelta a España. No se sabe muy bien por qué, también
pues no,
te digo.
Porque ella se suponía que tenía que ir a Holanda a su misión y sin embargo la mandan de vuelta a España.
La mandan a España. Total, que el 9 de diciembre Mata Hari está en Madrid, en el Palace, como una reina.
Por
controlada, eso sí, controlada por los servicios de inteligencia de Thompson y de Ladoux. O sea, muy, eso no la deja cansar.
Es una fiesta.
Una fiesta todo. Por eso sabemos que nada más llegar se planta en casa de von Calle, el jefe espía alemán. Esa misma noche, Mata Hari se lía con él, oye, que no pierde el tiempo, a tope de power, para ver si le organiza la reunión con el príncipe heredero. Y a Foncalle le saltan, uy, tin, 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 todas las alarmas.
Esto parece, sí, sí.
Como en las comedias de espías. En cuanto Mata Hari sale por esa puerta, Foncalle le pone un agente para que la vigile. Y ya la tenemos perseguida ahora por franceses, ingleses y alemanes.
Muy bien.
Esto es un correcaminos. Ella, claro, no se entera. Esa es la idea. Porque al día siguiente se reúne con el agregado militar francés y le falta tiempo para mandar a la DU todo lo que le ha sacado a Foncalle.
O sea que al final está controladísima y sigue soltando perlas.
Sí. Los espías ingleses mandan a Londres una nota sobre Mata Hari.
Los franceses tienen pruebas de sus actividades para el enemigo.
Las pruebas tienen que ver con la misión fallida en Holanda. Poco después de que Mata Hari llegue a Madrid, los alemanes ejecutan al agente doble de la lista de la DU. ¿Es posible que Mata Hari le haya pasado la lista de los agentes holandeses a Foncalle?
Es posible.
La DU lo tiene clarísimo. Mata Hari trabaja para los alemanes. Pero la prueba definitiva llega un mes después.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo y nuestra crítica y experta en libros y en literatura de Madrid. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien. Con qué buenos ojos me miras.
Pues
gente,
sí,
¿no?
Pero es que es así.
Los ojos que te mereces, la verdad.
Es verdad.
Porque no solo nos traes siempre sugerencias y recomendaciones muy interesantes, sino que conoces muy bien lo que lees, lo explicas muy bien y tu blog pues es una delicia para cualquiera que quiera acercarse a Que el sueño me alcance leyendo. Pues
muy
es que
recomendable.
Siempre tienes...
Invitados están todos a pasar cuando quieras.
Claro, y hay mucha literatura ahí dentro, no solo de la que hablas, sino cómo lo cuentas, cómo vives los libros y cómo los escribes. A mí me parece que son pequeñas joyitas. Todo esto.
Gracias,
enseñas.
De verdad. Gracias.
¿Y pues qué nos traes esta semana?
Hoy quiero traeros una maravillosa rareza, que es un libro de esos... a lo mejor no caemos en él en un primer momento, pero que a mí me parece fascinante. Lo escribió Max Hau en 1959, pero no se publicó hasta 1961 en México. Max Hau es un autor francés que nació en París, pero que llegó a tener la nacionalidad española y posteriormente la mexicana, porque él se exilia de España, estuvo viviendo en España, y se exilia tras la Guerra Civil. Entonces este libro se llama La calle de Valverde.
Sí.
Todos sabemos que la calle Valverde está en un costadito del edificio Telefónica y va desde la Gran Vía hasta la calle Colón. Uh-huh. Es una de las calles, pues digamos, más pintorescas y tradicionales del centro de Madrid. ¿Y por qué se publica en 1961 en México? Pues porque en 1959 la Inspección de Libros del Ministerio de Información y Turismo recibe la instancia para publicarla bajo el sello de Seix Barral, de la mítica... editorial. Y el informe censor dijo: novela costumbrista en que se intenta reflejar la España del tiempo del general Primo de Rivera. Puede publicarse con salvedades.
Ay, madre, las salvedades.
Y de ahí en adelante venían las salvedades.
Era prácticamente todo el libro.
Pues prácticamente, porque eran tantos los tachones en color rojo, tantos capítulos oprimidos que yo parecía la matanza de Texas totalmente. O sea, era una hemorragia. Porque ya os digo que se suprimían hasta capítulos enteros. Y luego además tenía que pasar por el censor eclesiástico que hacía los tachones en azul.
Madre.
Con lo cual, entre unos y otros...
Se cargaron el libro.
Al final yo creo que quedaba reducido a un relatillo corto y se denegó. Se acabó denegando su publicación.
O sea que después de todo el rollo encima se lo deniegan, ¿no? No solo se lo tachan,
se lo
pintarrajean, sí. Sino que encima al final se lo deniegan.
Qué desastre.
Sí, con las salvedades, ya sabemos.
Sí, sí, sí. No hubo
pues,
salvedades.
Se podría haber llamado salvedades. Lo que quedó del libro era el libro claro. Salvedades. ¿Título? Salvedades.
¿Qué momento tan interesante el de la censura también, ¿verdad?
También, porque sí. Madre mía, los censores es que se la cogían con papel de espumar, pero
sí, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pues este libro es, ya os digo que transcurre en un momento quizá no demasiado tratado en la literatura, que es la dictadura de Primo de Rivera, entre los años 1926 y 1927. Pero lo que hace reflejar maravillosamente el ambiente que había en Madrid y en España en los años previos a la República. Es un retrato también de la sociedad madrileña, pero lo que hace es reflejar esa sociedad madrileña en los habitantes de un inmueble que estaba situado en la calle Valverde 23, en el que se reunían opositores de provincias, pintores que aspiraban a ser reconocidos, escritores en ciernes, porteras, prostitutas de cierta edad, obreros, trabajadores, un poco de todo. Y todos pasan por delante de nosotros con sus logros y con sus muchas miserias.
Claro.
Un día a día, pues, de todos los personajes que sobre todo además se enfrentan a esos vientos de cambio que empezaban a soplar en España y que acabaron desembocando en la Segunda República.
Sí.
Es una novela muy coral, tiene muchísimos personajes y a veces el lector puede pensar que hay un exceso, que no se puede entender bien tanto personaje, pero según vas leyendo y vas avanzando en la novela te das cuenta de que todo tiene una finalidad y que esos personajes, tanta abundancia de caracteres y de situaciones diferentes, son necesarias. Además es muy costumbrista, muy madrileña, muy mundana y tiene unos destellos de crítica política, pero absolutamente brillantes. Además de unos diálogos geniales que están llenos de frases coloquiales, de esos condichos madrileños de siempre, que no están nada encorsetados y que suenan maravillosamente bien.
Es ese costumbrismo de la época también.
Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Y como os digo, de una época poco tratada. Así que ese edificio de la calle Valverde 23 se convierte en un microcosmos en el que podemos conocer Madrid, incluso un poquito toda España. Porque era un momento en el que, por ejemplo, la Gran Vía la acababan de terminar, estaba recién construida. Estábamos viviendo una monarquía que se estaba cayendo a pedazos.
Sí.
Y con un dictador, un primo de Rivera, que se consideraba el padre de todos los españoles. Era como muy paternal.
Sí,
era un dictador, pero muy paternal.
Es una época muy paradójica porque nadie habla bien, pero nadie habla mal tampoco,
sí,
de esa época.
Es curioso. ¿No?
Es una
curioso,
época muy
sí.
curiosa en que tuvo muchos apoyos, mucha gente... incluso ideológicamente en el extremo más opuesto de José Antonio, pues le dio su apoyo. O sea, que había como cierta esperanza en que este señor lo hiciese bien, ¿no? Lo que pasa
sí,
al final...
yo creo que muchos lo consideraban una especie de solución.
Sí.
Un poquito de mano dura.
La mano de hierro, el cirujano de hierro, claro. Famoso, ¿no?
Sí, porque sí. Es eso, la sociedad estaba un poco dispersa y muchos eran los que decían que, bueno, que un poquito de mano dura no venía mal. Lo que sí tiene... Perdóname, David.
No decía que eso, que perdona, que al final es verdad que ni sí ni no. O sea,
sí.
Que es verdad que tuvo apoyo, más o menos la gente le apoyó, pero tampoco terminó de resolver todos los problemas que había en España.
Yo creo que al final los empeoró algunos.
Sí.
Llevó a ciertos extremos o provocó ciertos extremismos.
Sí.
Pero a mí lo que me parecía es que esta novela tiene un toque que evidentemente en aquel momento no pasaba, pero que puede considerarse berlanguiano, ¿no? Un poco
sí.
Del cine de Berlanga, en la manera... en la que trata a los personajes, en ese humor un poco irónico, de esos personajes humildes que se buscan la vida como pueden y que consiguen soluciones pues de la manera más insospechada. Y que además son madrileños muy comunes porque hablan como respiran, sin parar y de todo.
Un poco
hablan
como nosotros,
está
¿no?
Bien, eso me encanta.
Un poco como nosotros, que de todo
hablamos
y de nada sabemos.
Madrileños de pura cepa.
Claro que sí.
Así que os recomiendo esta novela porque de verdad es una rareza maravillosa. En la calle de Valverde, de Max Haub, y que es diferente, brillante y que os va a descubrir una gran lectura.
Pues a por ella vamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia hablamos de Mata Hari, la espía más famosa de la Primera Guerra Mundial a la que están a puntito de trincar aquí en Madrid. La embajada alemana en Madrid manda a Berlín un telegrama cifrado que dice que el agente H-21 irá a un banco de París para sacar $5,000. Desde la antena de la Torre Eiffel, los franceses interceptan el mensaje. Conocen el código secreto de los alemanes porque los espías aliados lo han descifrado aquí en Madrid también. Poco después, Mata Hari se acaba el desayuno bajo la pérgola de cristal del Palace. Sale por la puerta y se dirige a la estación del norte rumbo a París. Su suerte está echada. Los ingleses mandan a Londres un informe de movimiento de sospechosos que dice:
Mata Hari, alias MacLeod, ha abandonado Madrid.
camino de París.
O sea que la tienen controladísima y en cuanto pone un pie en París, la detienen en la habitación de su hotel. Y en menos que canta un juglar espartano, los franceses meten a Mata Hari en un consejo de guerra por espionaje, complicidad y entendimiento con el enemigo, imputada por haber revelado los planes de una ofensiva aliada y ser responsable ella solita del fracaso de la operación y de la muerte de al menos 50.000 soldados franceses.
No, nada menos.
Nada menos. Desde el principio, todo el caso se basa en sospechas. Ni la inteligencia francesa ni la británica presentan pruebas sólidas contra Mata Hari. Los argumentos de la acusación se basan en cosas como que es una mujer divorciada, independiente, bailarina erótica, sin escrúpulos, mentirosa, acostumbrada a utilizar a los hombres y con una moral demasiado relajada. Esto es, dice la acusación, el tipo de mujer que nació para ser espía.
Porque todos sabemos que hay un tipo de mujer que es,
claro,
espía.
Y sobre todo que sea mentirosa.
Claro.
Dicen que cuando la acusan de traidora, Mata Hari dice:
una ramera, sí, pero una traidora, nunca.
Y entonces Maslov, su amante, el piloto tuerto, el ruso que trabaja para los franceses, se niega a declarar a su favor.
¡Ay, madre!
Rozando la crueldad,
pues sí.
Maslov dice que le da igual si la condenan o no. Maslov, su único amor, la ha traicionado. Mata Hari, dicen, se desmaya durante el juicio, pobrecita
no
mía.
No me extraña.
Hundida y sin apoyos, acaba reconociendo que aceptó 20.000 francos de un diplomático alemán. Pero solo era una especie de estafa. Ellos pagaban y ella pasaba información trivial que leía en los periódicos. Lo peor es que da la sensación de que no miente. Hoy parece que hay acuerdo entre los historiadores en que, como dijo el agente que la detuvo, Mata Hari como espía pues fue poca cosa. Es decir, que era como flojuna. Parece que sencillamente aceptó el dinero para mantener su tren de vida. Se tomó el espionaje como un juego sin darse cuenta del riesgo que corría. Se estaba jugando la vida, literalmente, pero no lo sabía. Y al final, el Consejo de Guerra la condena a morir fusilada.
Y así nos plantamos en una madrugada fría del 15 de octubre de 1917, justo antes del amanecer, a las afueras de París. Dicen que Mata Hari, el pájaro javanés del amanecer, se queja de la manía francesa de fusilar al alba, que no son horas, que no es una forma esta de empezar el día.
Bueno, de verdad, estos franceses es que no tienen una idea buena.
Madre mía, la colocan frente a un pelotón de fusilamiento de 12 soldados franceses. Según el periodista británico Henry Wales, rechaza la venda en los ojos y se niega a que le aten a un poste. Antes de que la disparen, lanza al pelotón de fusilamiento un beso de perdón, de despedida o tal vez desafiante. Dice Wales que tras los disparos, Mata Hari, lenta, inerte, se acomodó de rodillas con la cabeza siempre en alto y sin el menor cambio de expresión en su rostro. Por una fracción de segundo pareció tambalearse allí de rodillas mirando directamente a los que le habían quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, doblando la cintura con las piernas dobladas debajo de ella.
Bueno, es que es impresionante cómo
lo describe. Qué momento, ¿no? Sí. El mito romántico dice que de esos 12 hombres solo aciertan 4. Pero lo que nos cuenta Wales es que un suboficial se acercó a ella para asegurarse de que estaba muerta, sacó el revólver y la voló en la cabeza. Romanticismo cero.
Pues sí.
O sea que esa muerte trágica, militar y caprichosa la catapulta a la fama. Acaba de nacer Mata Hari, la leyenda, la última heroína de la Belle Époque. Tenía 41 años.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez del podcast 3BO, que es pues eso, pues
muy
nuestro,
chulo.
Nuestro gran experto en cómic en general y en cómic de Madrid. ¿Qué tal, Amalio?
Hola, Amalio.
¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo va 3BO, por cierto, que no te preguntamos hace mucho?
Pues, hombre, la verdad es que bien. Mira, ya nos citan en medios internacionales y todo.
¿Tú dices?
Ojo, en medios internacionales. Es un referente internacional del somos mundo del cómic.
Pero qué bien.
Qué bueno.
Pues, sí, ya ves. Pues, hicimos la entrevista a los niños de Willy, a los Miranda
sí,
Brothers.
Sí, sí. Que nos y hablaste de ellos también aquí. Sí,
sí, sí, sí, señor. Y por cierto, que les hablamos aquí de estos dos madrileños que argentinos, afincados en Madrid, que hicieron ese cómic para Aftershock. Y tengo que deciros que les han nominado al premio Eisner. Ah. O sea, en lo que sería
¿y eso qué es lo
los
que...
Oscars de los cómics.
Ah, los Oscars de los cómics. Cómics.
Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí, a los dos.
Qué bueno.
Qué
y cuando se entregue, pues ya os contaré cómo van las cosas, pero vamos, tiene muchas posibilidades.
Ya nos contarás, ya nos contarás. Bueno, ¿y hoy qué nos has traído?
Pues mira, os traigo una cosita de una editorial que ya hablamos en su día, que es Cascaborra Ediciones. De hecho, creo que de esta editorial hablamos en el primer programa, ¿no?
De Cascaborra, yo creo que más de una vez. Más de una vez hemos hablado.
Varias veces, porque además estos tienen un cariño especial por el tema histórico, por las biografías. Han empezado a hacer biografías ahora como tal. Y os traigo una biografía de un poeta que ha salido en cómic, que se llama, no hay spoiler posible, Miguel Hernández, Piedra Viva.
Miguel Hernández, qué bueno.
Ojito con eso, ¿eh? Ojo. Esto es eso. Una obra de Román López Cabrera y Marina Armengol.
Armengol.
Es la segunda novela gráfica de la serie de biografía en viñetas, uh-huh, de la editorial que os comentaba, de Cascaborra Ediciones. Pues uno tiene cierta predilección por esta editorial que tiene
genera. Bueno, hombre, y si encima hacen historia, pues más predilección todavía. Nosotros también somos muy fans.
Hombre,
claro, ahí está. Es que lo que hacen es conjugar la historia con el arte de la narración secuencial, del tebeo, de los cómics, y la verdad es que lo hacen muy bien. Y este tebeo, ya os digo que está genial, porque se las inventan de una forma los autores para meter no solo la biografía de Miguel Hernández, sino también algo que es propio de Miguel Hernández, evidentemente, lo que es su poesía. Pues a través de su poesía también va apareciendo, le vemos recitando en la plaza de Ramón Sijé, como tal, cierro, y vemos un montón de sucesos en esta vida de Miguel Hernández, que es alucinante cómo está contado, porque siempre hablamos de lo mismo entre el veo y aquí, el qué importa, pero el cómo importa, yo creo que hasta mucho más.
Claro.
Porque está contado con un gusto, con un estilo, con una forma de tener la narrativa secuencial y de querer lo que es el guión de TVO, maravilloso. Y después, si está editado por un editorial como esta, que se dedica a traer la historia de España, de nuestro país, de Madrid y de todas las ciudades de nuestro país y de los personajes que han sido importantes en forma de cómic y acercárselo a aquellos que no se acercan a los tochos de los libros, porque a lo mejor es como, ¡ah, oh, qué tochal ese libro, no me lo quiero leer! Bueno, pues tío, dice cómic, ¡relájate, hombre, relájate! Y la verdad es que biografía está, os la recomiendo, La vida del ayudantino Miguel Hernández
Ibarra. Pues hombre, a nosotros nos encanta porque nos declaramos muy fans de Miguel Hernández, de Cascaborra Ediciones y de Marina Armengol y de Román López Cabrera. Es que al final ahí hay un trabajo y un personaje, pues que y una editorial que al final, pues es verdad que el fruto que dan es muy interesante.
Así es, y tengo que recordaros una cosilla que no sé si me ha pasado. El guión y dibujo es de Román López Cabrera, guión, dibujo, y el entintado y tal, y Marina Armengol se encarga del color. Ya os digo, como os comentaba antes, parece un autor completo, un autor total, porque está todo tan bien conjugado en esta obra que vale la pena tenerla, leerla y disfrutarla. Yo lo que sí que os recomiendo es que los que se conocen al personaje, evidentemente, les va a encantar, pero los que no conocen el personaje, o más allá de conocerlo, o saber quién era, no conocen su obra, que lean este tebeo, porque es una forma maravillosa de entrar en la vida y en la obra de un personaje fundamental.
Pues ya lo sabéis, Miguel Hernández, de Román López Cabrera y de
Marina Armengol,
que está publicado por la editorial Cascaborra.
Cascaborra Ediciones.
Sí, señor.
En Esto es otra historia hablamos de Mata Hari y le acabamos de dejar muerta Mata delante del pelotón de fusilamiento. Una muerte que a todas luces parece excesiva y una historia que todavía tiene más sombras que luces. Porque todo parece indicar que los alemanes, pues mira, que no eran tan listos los espías alemanes, porque los aliados les interceptaban las comunicaciones y es que ellos ni se enteraron. Para quedar bien, los alemanes empezaron a decir que es que estaba todo controlado, que ellos se la entregaron a los franceses. Canaris, que llegó a ser jefe de los servicios secretos alemanes, Canaris fue el tipo que la captó como espía. Bueno, pues este Canaris cuenta en sus memorias que cuando Mata Hari dejó de ser útil, pues que él la entregó.
Yeah.
Y dicen por allí que es que la pillaron jugando a dos bandas y que por eso la tendieron una trampa. Porque ellos, tan alemanes, tan listos y tan espías, ya sabían que los franceses iban a interceptar el mensaje, que iban a descifrarlo y que iban a provocar el fusilamiento de Mata Hari.
Hombre, claro,
así de listos son los servicios alemanes. Claro. Claro que sí. Lo que pasa es que este relato pues no resiste demasiado la prueba del algodón. ¿Os acordáis de que los alemanes se acababan de cargar a tiros a un agente doble al que presuntamente había delatado Mata Hari? Pues porque iban a complicarse tanto tanto la vida para acabar con ella. Pero claro, ¿qué van a contar? ¿Que la habían pifiado?
Claro.
Pues claro, tenían que embellecer este relato. Claro.
Luego está la versión francesa, porque vamos a ver. Aunque Mata Hari sea la espía H-21, que es probable, es casi seguro que todo sea una enorme cortina de humo.
¿Una cortina de humo?
Pues sí. Durante la primavera de 1917, la guerra está estancada. Miles de soldados mueren en las trincheras. La población cabreada y pasando privaciones, pues, o sea que el panorama es tremendo. La economía está por los suelos. Todo el mundo está harto de la guerra. Estallan varios motines en el ejército francés. La gente se moviliza en las ciudades. Cunde el desánimo. Y en Rusia están empezando a estallar revoluciones, que darán como resultado la Revolución de Octubre de 1917.
O sea, la hay un revolución panorama rusa. O sea, estamos a punto de llegar a la Revolución rusa. Sí. Toda Europa está revuelta y aquí tenemos a Mata Hari.
Eso es. En julio, justo antes del juicio de Mata Hari, llega al gobierno francés Georges Clemenceau. Y se compromete a ganar la guerra.
Hombre, ¿qué va a hacer? Claro.
Y se encuentra con una espía monísima a quien colgarle el muerto de todos los males de la guerra. Mira qué bien le vino.
Pues sí.
No es que los generales franceses sean unos inútiles, no.
No, no, no.
No, no, es que la culpa de todos los fracasos militares de Francia la tiene Mata Hari.
Acabáramos, ahora lo entiendo todo.
Ya lo entendéis.
Es que Mata Hari era muy mala.
Muy mala.
Y los franceses muy buenos.
Muy buenos.
Claro.
Claro, y los alemanes muy infalibles, aquí
también,
todos eran.
Aquí todos eran.
El caso Mata Hari sirvió para acabar con el desánimo. Ahora que los gabachos sabían de quién era la culpa, podían empezar la guerra de cero y así nació Mata Hari, el chivo expiatorio.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Y ya nos espera Moisés Gerí, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, que nos habla de Antonio Buero Vallejo, Premio Cervantes y Premio Lope de Vega, quien a sus 73 años había escrito 24 obras. ¿No es así, Moisés?
Así es. Vallejo es realmente considerado uno de los grandes literatos de la dramática española. Fue un verdadero fanático de la música, la pintura y el dibujo, la combinación perfecta para la formación de un literato de su calibre. Sin embargo, su historia no se vendría a conocer si su vida no fuera tan movida. Vallejo, inclusive, fue condenado a muerte durante la Guerra Civil y estuvo 6 años en prisión. Se dice que Vallejo pintó cientos de retratos de sus compañeros de celda, creando así muy buenas amistades con algunos de ellos y, por supuesto, manteniendo contacto tras su salida de prisión. Y al salir del penal de Ocaña, se hizo socio del Ateneo, donde empezó a publicar sus dibujos en revistas. Pero para este momento ya le atrae más la escritura narrativa y finalmente la dramática.
Creo que una de mis grandes influencias literarias, aunque esto puede parecer muy infatuado por tratarse de un maestro, claro, supremo, es la de Cervantes, y concretamente la de Cervantes. Hay temas hipotéticos en bastantes de mis obras.
Esto contó Vallejo durante una entrevista hecha por Joaquín Soler para el programa A Fondo, en el 73. Aunque Buero vivió de la escritura y su literatura desde el 49, cuenta que para él escribir le aburre profundamente y es un acto que lleva a cabo con gran penosidad. Vallejo le contó esto al periódico El País en el 89, una verdadera locura viniendo de uno de los literatos más reconocidos de la dramática española. Se dice que cuando Vallejo estrenó Historia de una escalera en el 49, nace un nuevo teatro español que va en busca de la verdad, así como remover la conciencia.
Pero para mis adentros, yo lo que intentaba simplemente era escribir un teatro acorde con mi sensibilidad y acorde con mis preocupaciones. En este teatro nos faltaba, naturalmente, cierta carga tradicional, porque yo creo que partir de cero es imposible, y que los que pretenden partir de cero son unos ilusos que no saben lo que hacen, porque o bien parten realmente de cero y entonces nunca harán nada, o bien creen que están partiendo de cero, pero nada hay. Están partiendo de muchas cosas, aunque no son conscientes de ello.
Vallejo le explica a Joaquín Soler que su teatro no es más que un twist al teatro clásico, más realista, que se acercaba, por supuesto, a su realidad. Buero Vallejo sigue activo escribiendo hasta su muerte, y su última obra, Misión al Pueblo Desierto, se estrenó tan solo un año antes de su muerte, pero en ella vuelve a los temas que él más representaba, la pintura, la guerra civil y la responsabilidad de la ética del intelectual. Soy Moisés Gerí, alumno de la Universidad Europea de Madrid, y esto es Otra Historia.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aragón.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía...
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
Hemos
España.
Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, qué momentazo, como siempre. Bueno, ya sabéis que cuando empieza a sonar la música así, yo bajo 10 tonos el timbre de voz, porque ya nos espera Edgar Martín, ese pedazo director de orquesta que, pues, una vez al mes nos deleita en el Teatro Nuevo Alcalá con su orquesta Camerata Musicalis y que también está en el Teatro Lara haciendo el pequeño Mozart. Que esto que oímos no es Mozart, ¿no, Edgar?
Pues no, esto es para desearos los buenos días a todos.
Qué bien.
Es un gran despertar, ¿no?
Es un gran despertar. Sí. Esto se llama este número La Mañana y es... ¡Ay! Buenos días a todos, buenos días David, buenos días Esther,
buenos
qué maravilla.
Buenos días, qué gusto.
Es que sí, despertarse así, ¿no? Con esto de alarma, igual es mucho más interesante que estos ruidos estridentes que ponemos en los teléfonos móviles, ¿no?
Definitivamente.
Total, total. Pues esta música que casi todo el mundo puede reconocer es de un compositor noruego que se llama Edgar Grieg.
Grieg, no es Grieg, como decimos siempre.
Se escribe Grieg, pero generalmente se suele decir Grieg.
Grieg, pues fíjate, Grieg. Yo toda la vida Grieg, para mí era
bueno,
Grieg.
Claro, está es que bien.
Soy así, de castellano parlante.
Porque lo dices en castellano, efectivamente, claro. Grieg.
Sí, sí, o sea que es Grieg, Edward Grieg.
Y bueno, pues nada, pues que pertenece al último periodo del romanticismo y este periodo del romanticismo, pues en el noruego, el compositor, decide empezar a introducir melodías de su folclore. Y tanto es así que hay un escritor noruego también, que es Henrik Ibsen.
Sí, hombre, Ibsen.
Este hombre, sí. Pues, escribió un
cuento. Escribió, era un gran dramaturgo.
Esto es.
A cualquiera que le guste Woody Allen, seguro que ha oído hablar alguna vez de Ibsen.
Que le suena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues escribió un cuento que se llama Peer Gynt, sí. Y fue el propio escritor quien pidió a Grieg que, por favor, pues escribiese música para este cuento.
Ah, se lo pidió Ibsen, fíjate, yo este dato no lo conocía. Qué bueno.
Se estrenó dos veces el cuento, primero en 1867... y luego ya en 1876 con la música de Grieg.
Fíjate.
Y entonces, pues bueno, pues aquí os traigo este cuento que es fabuloso. Hemos escuchado el primer número, que es La Mañana, que aunque es el primer número que se suele escuchar porque está así puesto en la suite cuando se toca la música fuera del cuento, realmente retrata la salida del sol durante el acto número 4, que es, bueno, es cuando el héroe, el
Per Grieg,
pues el héroe pues se encuentra extraviado en el desierto. Bueno, quien se haya leído el cuento es precioso y quien no se lo haya leído, pues le invito a leerlo.
Bueno,
y luego escuchar la música.
Yo que era muy friki cuando era joven, me fui a ver una obra de teatro en noruego que hacían Peer Gynt y esta secuencia era espectacular porque la hacían con una tela amarilla por un lado y luego azul por otra. Entonces, según daban la vuelta, el tipo iba o por el desierto o iba por el mar, ¿no? Y fue una de estas cosas que me impresionaron mucho cuando era jovencito. Sí,
es que el cuento es increíble.
Sí.
Luego, no tuvo tanto éxito porque... Es, como tú bien has narrado, era como muy difícil hacerlo, ponerlo todo a la escenografía que lleva, ¿no? Pero bueno, la música la verdad es que la acompaña muy bien y tenemos esta que es La Mañana. También está La Muerte de Ase, que es un número musical pues completamente diferente, a ver si Miguel Ángel nos lo puede poner, porque es, de pronto, la Ace es la muerte, la madre del protagonista, ¿no? De Pergin.
De Pergin.
Sí.
Como veis, es una música que te relaja, te tranquiliza. Bueno, es,
te pone los pelos de punta, sí, estas cositas que hace la música mala.
Representa este momento, ¿no? Que es increíble.
Sí.
Y bueno, para finalizar la sección de hoy, pues os traigo un número que a mí me parece súper divertido y que seguramente más de uno también reconozca, que es En la gruta del rey de la montaña. Sí. Y esta escena ilustrada por la música es un momento en el que el protagonista, Pergin, intenta salir a escondidas del castillo del rey de la montaña. Y entonces pues vamos a escuchar cómo la música poco a poco...
aquí está saliendo, mírale.
Ya
no sé
saliendo.
Si se me oye haciendo los graves.
Eso es toda la cara que pone.
Yo me la imagino.
¿Te
la
imaginas a que sí?
Sí, sí? Entonces poco a poco va a ir esta musiquita y cada vez se va a ir haciendo más y más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que por fin escapa.
O sea, que es un gigante que tiene que escaparse. ¿O cómo
no,
es
el propio el protagonista, quien intenta salir a escondidas del castillo del rey de la montaña.
Ah, del rey de la montaña. No sé por qué he metido yo un gigante aquí, me ha venido.
Bueno, están los troles y todo.
Claro, sí,
que le perseguirán.
Sí, sí, sí.
Ahora ya va más deprisa, ¿ves?
Es que este es otro de los grandes clasicazos de la historia de la música.
Sí, y mucha gente dice, ¿y esta música que me suena de qué es? Pues de Grieg, del compositor noruego, y de este cuento de Pergin.
El vampiro de Düsseldorf silba una melodía en la película M, que es uno de los grandes, grandes clásicos del cine alemán. Le pillan porque va silbando esta melodía, ¿no?
Efectivamente.
Referencias culturetas en Esto es otra historia de la música con Edgar Martín. En Esto es otra historia, estamos hablando de Mata Hari, una espía que tuvo mucho que ver con Madrid. Sin ir más lejos, Madrid fue el escenario de uno de los rumores más increíbles de Mata Hari, el que dice que Mata Hari estaba liada con el escritor Enrique Gómez Carrillo.
¡Madre!
Y que su señora, la cupletista Raquel Meller, ni más ni menos,
nada menos,
encelada perdida, la delató.
¿Pero qué dices?
En Esto es otra historia, que somos de natural curioso, pues hemos tirado del hilo de esta historia para ver hasta dónde nos lleva. Y esto es lo que hemos encontrado.
Como siempre que hay más sombras que luces, de los cafés de Madrid salieron pues un montón de rumores. Por ejemplo, el que dijo que en efecto Gómez Carrillo fue el último amante de Mata Hari, por ubicarle.
Sí, Gómez Carrillo, ¿quién es este Gómez Carrillo?
Bueno, pues este señor formó parte del triángulo modernista parisino con Rubén Darío y Amado Nervo, un crack muy respetado en los círculos literarios. A Gómez Carrillo le gustaban las mujeres, el vino y le gustaba vivir, pues living la vida loca.
Pues sí.
Sus matrimonios conflictivos fueron portada de las revistas. Por eso, aunque no tiene fundamento, tiene sentido el rumor de su rollito con Mata Hari. Incluso se dice que Gómez Carrillo la acompañó en el último viaje a París, que ya puestos a decir...
Claro, o sea, que se fue con ella, ¿no? Para allá.
Eso decían. Y de repente, en los rumores, Gómez Carrillo pasa de ser amante y compañero de Mata Hari a ser quien la delató.
Pero bueno.
Sí, sí, un chivato.
Pero madre mía, ¿y esto cómo se come?
Pues no sé, como lo normal es que los rumores crezcan, se empieza a decir que Gómez Carrillo está en el ajo de la trama contra Mata Hari.
Ah.
Porque alguien recuerda que Gómez Carrillo conocía al tal Ladoux, el contraespía francés. inglés y que le entrevistó alguna vez.
O sea, que conocía al espía francés.
Al espía
Al que intentó comprar a Mata Hari.
Eso
al que
es.
La metió en el lío.
Sí, sí. Tirando de este hilo, Gómez Carrillo está conchavado con él y se ligó a Mata Hari siguiendo sus planes, aunque el rumor no aclara si fue por patriotismo, por amor o por dinero.
Pero bueno, el caso es que se lió con Mata Hari porque se lo había pedido la Duc.
Claro. Pero no había tres posibles razones.
Sí,
pero no,
sí, sí,
eso
sí.
No se sabe.
No se sabe.
Los rumores se intensificaron cuando los gabachos, que son muy suyos, le dan a Gómez Carrillo la Legión de Honor.
Fíjate.
Uno de los más altos reconocimientos que te pueden hacer.
Pues sí, esto que los gabachos te den la Legión de Honor era una cosa muy gorda.
Una cosa
¿sí?
importante. Y se dice que se la dan para pagarle los favores.
Ah, o sea que en Madrid empiezan a decir que es que están pagando los favores de Mata Hari.
Eso
ah,
es.
A Gómez Carrillo.
Eso es. Rizando el rizo, los rumorólogos van desarrollando los detalles de la traición. Veréis, ahora resulta que Mata Hari y Gómez Carrillo estaban en San Sebastián, no en Madrid, cuando él le invitó a dar un paseo en coche. Y antes de que ella se diera cuenta, Gómez Carrillo la llevó hasta la frontera y cruzó al otro lado, donde le esperaban 5 agentes. 5 francesitos pues, esperándola.
Pues qué bonito.
Para el temita.
Qué bonito, ¿no? O sea, que esto, a pesar de que hay documentos que demuestran que los ingleses sabían que Mata Hari salió de Madrid, no, los rumores ya sabían que no.
Los rumores, claro.
Que es que sale desde San Sebastián con Gómez Carrillo al coche,
eso
¿no? Al
es.
Volante.
Y cruzan la frontera y toda la cosita.
Qué,
dicen,
qué bonitos son los rumores, ¿eh? Cada vez me gusta
la rumorología
más.
Es una sí, ciencia, David.
Es una ciencia, es una
claro.
ciencia.
Claro. Sí. Dicen que ella, Mata Hari, al darse cuenta de la traición, le dijo, cochón.
Que esto quiere decir algo muy gordo, ¿no?
Cerdo, cerdo, sí, ¿no?
Como...
sí, sí.
Menudo capullo, esto, es así, un poco sí. resumiendo.
Esto no hay por dónde cogerlo, pero en Madrid se toma muy en serio. Tanto que cuando Gómez Carrillo entra en un café, los escritores que hay se levantan y se marchan, chungo.
Madre mía.
Tú difama.
Difama que algo queda. ¿Cómo estaba el tema? Bueno, sí. aprovechando el escándalo y para callar rumores, Gómez Carrillo escribe un libro que se titula El misterio de la vida y de la muerte de Mata Hari, que se vende como churros. Lo que pasa es que el libro no aclara, pues, no aclara gran cosa. Habla mucho de la vida legendaria y literaria de Mata Hari. Denuncia los entresijos de su proceso, critica abiertamente a los gabachos. Pero lo niega todo diciendo que nunca ha visto a Mata Hari ni siquiera durante una actuación.
Mira tú.
Lo plantea muy bien porque lo plantea como una especie de diálogo con otro tipo que también estuvo involucrado en el caso Mata Hari, ¿no? Entonces al final dice, pero si yo no la conozco.
Que yo nada.
Yo pensaba que diciendo que no la conocía todo estaba resuelto, pero no, resulta que no se resuelve. Así que, bueno, pues los rumorólogos deciden después de leer el libro que si no es él... pues habrá sido su despechada esposa,
¡hombre!
Raquel Meyer, que en un ataque de celos denunció a Mata Hari por haberle puesto los cuernos, ¿no?
Aquí el tema es que sea una mujer, ¿eh?
El caso es que alguien haya traicionado, alguien del entorno de Gómez Carrillo, ¿no? Entonces pillan a Raquel Meyer por banda. Lo más hachondo de este asunto es que cuando los gabachos dan matarile a Mata Hari, Raquel Meyer y Gómez Carrillo todavía no se conocían, así que es complicado que ella tuviera un ataque de cuernos porque no se conocían. Así que, caminantes de la historia, no os fiéis nunca de lo que os cuenten los espías,
no.
ni de lo que digan los rumores, ni siquiera de lo que os estemos contando nosotros.
Bueno.
Los relatos muchas veces los carga el diablo.
Eso sí.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez vigilándonos a través de un periódico agujereado con sombrero negro y gafas de sol para ver si la información les sirve para arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos inventando rumores, contrastando información y desclasificando papelajos y leyendas, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter, en Instagram,
somos @estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta,
compártelo con tus enemigos.
Pero
compártelo, por
favor. Nos esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.